El tema de hoy ya le vamos a dejar al anterior y ahora se llama un siervo ejemplar. El tema es un siervo ejemplar. Empezamos con la introducción. Bueno, ya lo he contado antes, pero lo quiero repetir porque es apropiado en este momento. En una parte por allí de la selva, se dice que había un grupo de changuitos. ¿Ya se acordaron? ¿No? Bueno. Y entonces, entre esos changuitos, ese grupo de changuitos, había uno que era el más listo de todos, el changuito listo. Y todos admiraban al changuito listo y querían ser como ese changuito listo. Querían aparentar ser ellos también listos. Y para eso, lo que hacían era imitar todo lo que hiciera el changuito listo. Si el changuito listo se rascaba la barriga, todos los demás changuitos se comenzaban a rascar la barriga. Si se rascaba la cabeza, todos empezaban a rascarse la cabeza. Si se trepaba un árbol, todos los demás changuitos se trepaban al árbol, imitándolo para ellos creerse también listos. Y un día el changuito listo se le antojó comer unos plátanos. Y no sé si decir que es planta o es árbol, hermano. ¿Cómo se le dice al plan? Una planta, ¿verdad? Porque árbol, árbol no es. Bueno, estaba una planta ahí con unos pocos plátanos y dijo el changuito listo, si voy yo a comer esos plátanos, yo me los acabo todos, pero si me ven a mí comiendo, todos van a querer comer y nomás me va a alcanzar para uno. Entonces dice, ah, ya sé qué voy a hacer. Y fue y se recostó debajo de un árbol y se hizo el dormido. Entonces todos los demás changuitos fueron y se acostaron debajo de un árbol y se hicieron los dormidos, pero se quedaron bien dormidos. Y ahora, ya cuando estaban bien dormidos, el changuito listo se levanta y fue a la planta y empezó a comer todos los plátanos que pudo, él solito. Bueno, saben que así es la gente de nuestra sociedad. Dentro de la sociedad hay alguna persona que se destaca, un changuito listo, le vamos a decir, ¿verdad? Y los demás, todo mundo, a copiarle a ese changuito listo. Especialmente los jóvenes tienen tendencia a eso, a copiar a alguna persona que ha destacado. Eso no tiene nada de malo, o no es necesariamente malo, excepto que la mayoría de las veces a quien se imita, a ese changuito listo que se toma como modelo, es alguien que no tiene nada de positivo. Y ese es el problema. Por ejemplo, en nuestro tiempo, muchos jóvenes y señoritas, ¿a quién imitan? ¿A quién procuran imitar, comportarse como quién? Como sus artistas favoritos que salen en la televisión, ¿verdad? Yo recuerdo ya hace algunos años de esto, cuando los cantantes que salían en la televisión, por ejemplo, en tiempos de, ¿alguien se acordará de Enrique Guzmán y Alberto Vázquez? ¿Cómo eran en su principio? ¿Cómo andaban vestidos ellos al principio cuando cantaban? Salían con traje, corbata, con su pelo cortito, bien peinaditos, ¿verdad? Y cantando ahí, zas, zas, zas. Y esa era la manera normal de vestirse la gente cuando se arreglaba, con traje, corbata, su pelo bien recortado, bien peinados. Así empezaron, pero después empezó el desorden. Por ahí salieron grupos musicales, hubo uno muy famoso de Inglaterra, que al principio también salían con su corbata, su traje, pero empezaron a salir con el pelo largo, ¿se acuerdan? Los Beatles, ah, la hermana sí está de esa época, miren. Ajá, ya se arrepintió, hermana, de sus pecados. Muy bien. Los Beatles, ¿y qué pasa? Que al rato los jóvenes en las escuelas, en la calle, andaban con el pelo largo, ¿verdad? Ah, porque así andaban los Beatles y los demás grupos musicales que los imitaron a ellos. Los changuitos Beatles y todo el mundo imitándolos con su cabello largo, ¿verdad? Ya después, el andar con un traje y corbata se perdió y cada quien andaba como se le antojó de vestirse en la televisión, en fin. en las presentaciones que hacían públicas. Luego sale, por ejemplo, algunos que empezaron, de los cantantes y artistas famosos, empezaron a salir siendo varones con aretes en las orejas, ¿verdad? Empezó la moda de los aretes en las orejas. Y al ratito, como el artista famoso estaba saliendo en la película o el cantante famoso con aretes en las orejas, todos los demás que también querían ser como el changuito listo, empezaron los hombres a salir con sus aretes en las orejas, ¿verdad? Lo que en otro tiempo se hubiera considerado como un afeminado, ahora no, ahora están imitando al changuito listo que sale en la televisión o que salió en la película con aretes. Y las mujeres dijeron, pues nosotros también, las artistas, ¿verdad, mujeres? Nomás que como las mujeres siempre traen aretes en las orejas, no se hubiera notado. ¿Qué hicieron? Se pusieron unas blusas así cortitas, que se les veía el ombligo, y se pusieron aretes en los ombligos, ¿verdad? Y luego las muchachas, yo también, y ahí vemos en la calle muchachas, también enseñando su ombligo con su aretito, ¿verdad? Y luego ya lo último, creo, no sé si hay algo más, empezó la moda de los tatuajes, ¿verdad? Ahorita está la moda de los tatuajes, ya todos los cantantes casi, los que antes salían con su piel limpia, normal, ahora ya se llenaron de un montón de figuras. Para mi gusto se ve horrible, pero pues esos son los gustos de la gente esa. Y los jóvenes, y ahora hasta incluso adultos, de repente los vemos en la calle con sus tatuajes, ¿verdad? En los brazos, en las piernas. Y si van a la playa, pues hasta en otros lugares se nota que traen, ¿verdad? Llenos de tatuajes, imitando al changuito listo que sale en la televisión. Igualito, idéntico. Ahora, lo peor de todo es que no solamente imitan su aspecto físico, sino que también imitan su forma inmoral de vivir. Imitan sus vicios, porque mucha de esa gente son o alcohólicos o son drogadictos, y también los jóvenes y las señoritas están también imitando a sus changuitos listos en vicios y también en sus perversiones sexuales, imitándolos, porque como ellos son así, yo también quiero ser como él. Bueno, pero nosotros, mientras el mundo sigue a esta clase de personajes, para imitarlos, a nosotros se nos dice como cristianos que no debemos imitar estas costumbres del mundo. Romanos 12:2, puse otra versión, que es la versión La Biblia al Día, dice así: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. ¿Alguien se acuerda cómo dice la Reina Valera 60? No os conforméis a este siglo. Esa frase, si alguien no tiene mucho discernimiento, se queda, ¿qué quiere decir eso? No os conforméis a este siglo. Bueno, esta se entiende mejor, ¿verdad? No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. LBAD, la Biblia al Día. No imiten las costumbres de este tiempo. Escuchaba yo el otro día a una persona que hablaba sobre valores morales, y alguien le reclamó: usted es un retrógrada, usted vive todavía en la Edad Media, no es una persona progresista, de avanzada, porque no acepta las cosas de hoy día, ¿verdad? En cuestión de moral. Y dice: ¿sabes qué? Sí, es cierto, yo soy de la Edad Media, pero tú eres todavía más antiguo que yo. Eres de la edad de Sodoma y Gomorra. O sea, no es avanzada eso, es retroceso. El mundo de hoy se está yendo hacia las costumbres de hace varios miles de años, hacia las perversiones sexuales e inmorales que había hace miles de años. Están regresando, no están avanzando. La Biblia nos dice: no imiten la costumbre, las conductas de este mundo, dice así. En vez de imitar al mundo, ¿quién debemos imitar? Porque dije, no necesariamente imitar es malo, lo malo es ¿a quién? ¿A quién tomamos como modelo o a quiénes tomamos como modelos para nuestra vida? Bueno, nosotros como cristianos tenemos que tomar como modelo para nuestra vida, en primerísimo lugar, a nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo, vino en particular a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados, pero también de pasadita nos enseñó cómo debemos vivir, porque tuvo una vida perfecta, sin pecado. Pero no solamente al Señor Jesucristo, también podemos y debemos imitar a cristianos cuya vida ejemplar, tanto en el presente como en el pasado, son un buen ejemplo a seguir, ¿no les parece? ¿No creen ustedes que haya hoy día buenos cristianos a los que debemos imitar su conducta? ¿O que hubo en el pasado también buenos cristianos que, si estudiamos sus vidas, debemos imitar en algunas cosas su conducta o en muchas cosas su conducta? Sí, y además hasta la Biblia lo dice. Uno de esos cristianos excepcionales por su conducta ejemplar fue el apóstol Pablo. Y él mismo escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, como así como yo de Cristo. ¿Se fijaron? Sed imitadores de mí. ¿Cuántos le podrían decir a sus hermanos en Cristo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo? Sigue mi ejemplo. ¿Cuánto le podrían decir a su prójimo: sigue mi ejemplo? ¿O cuántos dirán: tú haz como yo te digo, pero no como yo hago? Como muchos papás, ¿verdad?
Y usted, mi hijo, nunca se emborrache.
Así hay papás. Pablo dijo: sed imitadores de mí. Él se ponía de ejemplo porque procuró vivir una vida de obediencia a Dios. Pero no solamente dijo que lo imitaran a él. Miren, Filipenses capítulo 3, 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, imítenme a mí, pero también a otros hermanos que hay en la iglesia que también se conducen rectamente. Sean imitadores de ellos. ¿Podríamos decir eso? Hermano, si se valiera decir, ¿de quién dirías: me gustaría ser como ese hermano? ¿O me gustaría ser como esa hermana aquí en la congregación? Sed imitadores de aquellos que se conducen siguiendo el ejemplo que puso Pablo, que a su vez seguía el ejemplo del Señor Jesucristo. Y por eso en esta plática vamos a hablar acerca de una partecita de la vida de Pablo, y vamos a tomar un aspecto de su vida que sería bueno imitar. ¿Qué les parece? Y ese aspecto de su vida es confiable. Pablo fue una persona digna de confianza, digna de confianza. Miren, les voy a platicar una anécdota familiar. De niño, mi mamá nos platicaba, bueno, mis hermanos y a mí, que en una ocasión su hermano, mi tío Samuel, ya no vive ninguno de ellos, ni así que vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Ya no están. Mi tío Samuel, cuando era muchacho, Su mamá, mi abuelita Abigail, le dijo, fue otro Samuel, mi tío Samuel. Mi abuelita le dijo, hijo, te quiero encargar esto. Sí, mamá, te prometo que lo voy a hacer. Pasó el tiempo en que debió haber hecho eso y no lo hizo. Y entonces mi abuelita, en vez de lo que acostumbraba, que era pegarles, no le pegó, sino que le dijo, he perdido la confianza que tenía en ti. Ya nunca más vuelvo a confiar en ti. Y cuenta mi mamá que mi tío se puso a llorar. No, mamá, no, pégueme, mamá, porque le hablan de usted. Pégueme, mamá, todo lo que quiera, pégueme, pero no me pierda la confianza. Le dolió que mi abuelita le dijera, te he perdido la confianza, porque para él era algo muy importante, la confianza. Y saben, la confianza es un bien invaluable que se gana después de un buen tiempo de no fallar nunca. Cuando una persona dice algo y lo cumple, y dice otra cosa y lo cumple, y dice otra cosa y lo cumple, la gente le tiene confianza. Gana la confianza de las personas. Pero se pierde en un instante con una sola falta. Pero si un día no cumple, ese día se le pierde la confianza. Entonces, ganar la confianza es algo que lleva tiempo y esfuerzo, pero perderla es facilísimo, perder la confianza. Y de eso estaremos hablando hoy a través de la vida de Pablo. Acabamos de leer ahorita al principio del culto, los que estuvieron, una porción de las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, en donde el apóstol Pablo llega a Jerusalén. Él había predicado el Evangelio en muchos lugares, pero ahora llega al final de su tercer viaje misionero, llega a Jerusalén, la cuna de la religión judía, donde estaban los líderes religiosos que habían tramado el arresto y la muerte por crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaban esos principales sacerdotes y los fariseos y los saduceos y los escribas que se habían hecho ese complot para matar a Jesús, para deshacerse del Señor Jesucristo. Y a ese lugar, a Jerusalén, llega Pablo y ¿qué creen que hace? Comienza a predicar a Jesucristo. ¿Ya se imaginan esa gente cómo se haber puesto? No, ¿cómo que está predicando? Nos está poniendo en evidencia. Porque nosotros fuimos los que lo hicimos que fuera a la muerte en la cruz. Así que se empezaron a preocupar y a tomar cartas en el asunto. Y alborotaron a la gente del pueblo. Y la gente alborotada le dijeron mentiras acerca de Pablo, que había metido a unos griegos al templo, etcétera. Y la gente, como suele suceder, sin saber ni qué ni por qué, se alborotan, ¿verdad? Y ahí va el tumulto, y agarran a Pablo y lo empiezan a golpear con la idea de matarlo. Pero entonces, lo leímos ahorita, el responsable de mantener el orden en la ciudad, el tribuno llamado Lisias, se le comunica que se está viendo alboroto, y entonces agarra a los soldados y va y rescata a Pablo de que lo maten ahí a golpes. Lo sacan, dice, cargado, ¿se fijaron? Lo leímos ahorita. Lo sacan cargado los soldados y lo llevan a una fortaleza para protegerlo allí. El tribuno les pregunta a la gente qué tienen y todo el mundo grita porque nadie sabe ni por qué lo estaban matando. Hasta que un poco después, este hombre ya lleva a Pablo a juicio delante de él, del tribuno Lisias, y entonces se presentan todos los que lo acusan y empiezan a acusarlo, es que ha hecho esto y lo otro y aquello, y luego también escucha a Pablo. ¿Y qué creen? Al escuchar los testimonios de los líderes religiosos y luego al escuchar el testimonio de Pablo, este tribuno decide que quien estaba diciendo la verdad era Pablo. Decide confiar en Pablo. Le parece que Pablo es una persona digna de confianza en lo que estaba hablando. Le creyó más a Pablo que a los líderes religiosos judíos. Y para protegerlo, entonces determina mandarlo de Jerusalén a Cesarea, donde estaba un gobernador llamado Félix. Pero algunos de los judíos juraron que en el camino iban a atacar a la comitiva y matar a Pablo. Enterado de esto, el tribuno toma medidas para cuidar la vida de Pablo. Fíjense. Hechos capítulo 23 y versículos 23 y 24. Espero estar bien en las citas, porque luego estoy bastante cansado a veces cuando hago estas cosas. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Bueno, enterado el tribuno de que lo pretendían matar en el camino, lo mandó súper protegido para que no se atrevieran a atacar a esa comitiva que llevaba a Pablo. Y fue llevado hasta Cesarea, ¿ok? ¿Por qué lo protegió? ¿Por qué lo cuidó? Porque este hombre creyó en la palabra de Pablo y no creyó en la palabra de los que lo acusaban. Así que ahora pasamos a 1. Félix confía en Pablo. Lo llevó ante el gobernador llamado Félix. Bien, Félix recibe al preso y decide primero no hacer nada hasta esperar que todos los que lo acusaban llegaran a Cesarea y le dijeran de qué lo acusaban. Pasa el tiempo, llegan las personas, los líderes religiosos se trasladaron de Jerusalén a Cesarea para acusar a Pablo, y entonces otra vez hacen un segundo juicio a Pablo, ahora dirigido por Félix, el gobernador, y este señor gobernador escucha la parte acusadora, escucha la defensa de Pablo, ¿y qué creen? Él se da cuenta que Pablo es inocente. Él cree en la palabra de Pablo y no en la de los líderes religiosos. Por eso dije que Pablo era una persona digna de confianza, de confianza. Lo escucha, sin embargo, era un político y ya sabe cómo son los políticos. Vamos a ver qué hizo este político. Hechos 24:22. Bueno, así eran los políticos de aquel tiempo y los de ahora ya no son así. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Es decir, les dio largas. Lo clásico, ¿verdad? Llegan, no, pero ¿saben qué? Voy a esperar a que venga el tribuno Lisias acá, que está en Jerusalén, que él me informe bien las cosas y luego vamos a ver el asunto este. Y el tribuno ese pues nunca llegó. Lo que hizo fue simplemente darle largas al asunto, no lo quiso resolver. Aunque ahí si leen en una parte de la Biblia dice que él se dio cuenta que era inocente. Reconoció que era inocente. Creyó en la palabra de Pablo. Y además lo consideró una persona digna de confianza. Miren, el versículo 23 lo que dice: y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Qué notan aquí? Aquí notamos que Félix consideró, aunque aparentemente Pablo era un prisionero peligroso que había producido que se causara un gran alboroto en Jerusalén, sin embargo, Félix reconoció que era una persona digna de confianza, que no había ningún peligro y por lo tanto dice, va a estar preso, pero va a tener cierta libertad, va a ser un preso con cierta libertad y además se le va a permitir todas las visitas que quieran ir a verlo. Y eso no es usual, no era usual ni es usual hasta el día de hoy, ¿verdad? Siempre en las cárceles hay unas normas muy estrictas, pero este hombre demostró que tenía confianza en Pablo porque le concedió libertad y además permitió que los que quisieran irle a ver, a visitarle, a estar con él, no hubiera ningún impedimento. Bueno, termina el mandato de Félix a los 2 años y llega un nuevo gobernador que se llamaba Porcio Festo. Así son los nombres raros, ¿verdad? Porcio Festo. Llega y este hombre cuando toma el poder, otra vez los judíos dijeron, bueno, el otro no nos hizo caso, vamos otra vez a contraatacar, ¿verdad? En contra de Pablo. Y ahí van con Porcio Festo y le empiezan a decir. Y vamos a ver lo que sucede. Hechos 25, versículos 9 al 11. Dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, porque los judíos le decían a Festo, queremos que lleves a Pablo a Jerusalén para que allí sea juzgado. Porque allí fue el problema, que vaya a Jerusalén. La verdad es que lo que querían es que en el camino de Cesarea a Jerusalén, atacar la comitiva donde fuera Pablo y matarlo. O sea, lo mismo que habían planeado cuando iba a Cesarea, ahora lo querían hacer de regreso. Y por eso le pidieron a Festo, oye, regrésanos a Pablo a Jerusalén y ahí lo juzgas. Y entonces dice que este hombre queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo, que ya sabía lo que estaban planeando, dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú bien lo sabes, perdón, como tú bien lo sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Así que Pablo toma esta decisión, apelar a César. ¿Qué quiere decir? Pedir que su juicio sea llevado a Roma, ante el máximo tribunal de aquel tiempo que era César. Dice, no me regreses a Jerusalén, como ciudadano romano que soy, apelo a ser juzgado en Roma. Bueno, nótese que este Festo pues era todavía más político que el otro, ¿verdad? Quería darle gusto al pueblo, pero Pablo dijo, no, yo quiero ser juzgado en Roma. Y era un derecho que tenía y se le tenía que respetar. Bueno, Agripa confía en el testimonio de Pablo. Pasa un tiempo y llega a Cesarea un rey llamado Agripa, un rey muy acá, con mucha pompa, con su esposa y todo lo demás, ¿verdad? Y cuando llega ahí a Cesarea le cuentan que está preso Pablo y él se interesa en conocer a Pablo y en escuchar a Pablo y lo manda a llamar. Y estando Agripa con su mujer y con el otro señor Festo, Pablo otra vez comienza a disertar su defensa y empieza a predicarle a Agripa, nada menos. Y Agripa lo escucha, hasta que en un momento dado de la defensa, Pablo le dice, yo sé que crees lo que estoy diciendo, Agripa. Porque le empezó a hablar de Cristo, de que murió en la cruz, que resucitó. Y le dice, porque todas estas cosas no se hicieron en ningún rincón. Fueron públicas y notorias. Y yo sé que tú lo crees. Y este Agripa se quedó. Yo pienso que por poquito decía sí, pero ha de haber visto, pues soy rey y todo lo que tengo, el poder, las riquezas, los privilegios, los puedo perder. Y dijo, no, mejor no. Y entonces que le dijo, cállate, ¿verdad, Pablo, verdad? No, ese fue el otro, ese fue Festo. Y le dice a Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Pero a fin de cuentas le creyó, creyó en su inocencia. No creyó en el testimonio de los judíos, creyó en el testimonio de Pablo, el rey Agripa. Por eso dije, Agripa confía en el testimonio de Pablo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ya que manda a sacar a Pablo, se pone a platicar con Festo y le dice esto, Hechos 26, versículos 31 y 32. Dice, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, o sea, Agripa y Festo, diciendo, ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión ha hecho este hombre. ¿Se fijaron? Agripa reconoce, Agripa le creyó a Pablo, Agripa confió en lo que Pablo le estaba diciendo que era verdad. Y entonces dice, ninguna causa ni de muerte, ni siquiera de que esté en la cárcel, ningún motivo encuentro para que este hombre esté aquí en la cárcel. Dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Yo ahorita lo pondría en libertad si no es porque él apeló a César y entonces tiene que ir a César. Ya no me toca a mí decidirlo, ahora le toca ya a César decidir si es inocente o es culpable. Pero ¿a quién le creyó Agripa? Le creyó a Pablo. Y entonces Pablo es enviado a Roma. Hechos 27, versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Aquí cambia la redacción del libro de los Hechos. A ver si notan qué cambio de redacción hay en este versículo 1 del capítulo 27. A ver. Está hablando en primera persona. ¿Quién? ¿Pablo? No, porque dice, cuando se decidió que habíamos de navegar, entregaron a Pablo. Hubiera dicho, me entregaron a mí y a otros prisioneros. ¿Quién está hablando? Lucas, el escritor de Hechos. ¿Se fijaron? Aquí cambia y empieza a hablar Lucas en primera persona. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos y los mandaron a la compañía de Augusto. Esto nos dice algo. A ver, cuando han apresado a algunos de esos grandes delincuentes, ¿han visto cuando agarran a X y lo van el montón de marinos o de soldados y lo suben a un helicóptero? Pregunto, ¿van sus cuates con él? ¿Va su familia con él? ¿Sus amigos? No, a menos que también hayan sido criminales, ¿verdad? Va solito, lo agarran. Bueno, pues aquí notamos cómo fue Pablo tan digno de confianza que le permitieron que le acompañara a sus amigos. Uno de ellos, Lucas. Más adelante vamos a ver otro. No fue el único. Fíjense qué interesante, permitieron que Lucas acompañara a Pablo, siendo que Pablo era llevado como un prisionero. Por eso dice, se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos, a un centurión. A propósito, cada vez que se hace referencia en la Biblia de un centurión, encontramos a una persona recta. Una persona justa. Por eso pongo esto que está aquí. Los romanos no eran muy buenos para seleccionar a sus gobernantes, pero sí eran muy buenos para seleccionar a sus centuriones. A los soldados los escogían muy bien. A los que gobernaban esos eran unos terribles. Pero a los soldados tenían cuidado de que fueran buenas personas, rectas, íntegras. Y cada vez que en la Biblia vienen centuriones, son personas correctas. Por ejemplo, Marcos 15:39, no lo vamos a leer, simplemente ahí se menciona el centurión que estaba presente cuando se crucificó al Señor Jesucristo. Y este hombre, al ver todo lo que pasaba, ¿qué dijo? Él dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Él reconoció, este verdaderamente era Hijo de Dios. Nada más voy a poner otro ejemplo más. Este centurión es bien famoso, Hechos capítulo 10 del 1:48, el centurión llamado Cornelio, ¿se acuerdan? Ah, aquel centurión que estaba en oración y recibió una revelación de parte de Dios para que mandara traer a Pedro, y Pedro por otro lado también tuvo una visión, ¿se acuerdan? Aquel manto con animales que se le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y con eso se le estaba diciendo que lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y entonces le estaba diciendo Dios, te va a venir a visitar un gentil, ve con él a su casa, no tengas ninguna preocupación. Y bueno, fue él, fue Pedro, y le predicó a centurión, y se convirtieron él con todos los de su casa y sus cuates, ¿verdad? Una buena persona, este hombre, este centurión. Bueno, y así como esos, hay otros que aparecen en la Biblia. Siempre son buenos los centuriones. Los gobernantes no son muy buenos. Un Pilatos, un Herodes, el Festo que acabamos de ver. Y si nos vamos a en tiempos de Pablo, ¿quién era el emperador romano Nerón? Peor tantito, ¿verdad? Creo que mientras más arriba estaban eran peores. Pero los centuriones eran muy buenos. Bueno, la narración continúa y ponemos el número 3 y último punto. El centurión confía en Pablo. Dice Hechos 27:2, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Y aquí quiero que noten, yo les dije que acompañaba a Pablo, ¿quién? Lucas. Bueno, pues también acompañaba otro hombre llamado Aristarco. Por lo menos dos amigos de Pablo. ¿Quién era Aristarco? Aristarco era un hombre, así como lo acabamos de leer ahorita, macedonio de Tesalónica. Era miembro de la iglesia de Tesalónica, un buen amigo de Pablo, compañero de Pablo. A este Aristarco, amigo de Pablo, miembro de la iglesia de Tesalónica, lo vemos, por ejemplo, ahí en Hechos 20, versículo 4, acompañando a Pablo después de su tercer viaje misionero. Dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Todos ellos iban acompañando en su regreso Pablo después del tercer viaje misionero, y por cierto llevaba una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Ahí está Aristarco, ese mismo Aristarco que después andaba en el barco donde Pablo iba a ser prisionero. En Hechos 19:29, ¿se acuerdan de esta ocasión? Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Esto sucedió en Éfeso. En Éfeso, cuando Pablo llega y predica, y los que se dedicaban a hacer las estatuillas de la diosa Diana se pusieron enojados porque se les iba a acabar el negocio, se les iban a bajar las ventas y alborotaron a la gente diciendo que Pablo estaba predicando en contra de la grande Diana de los Efesios, ¿verdad? Diosa de los Efesios, y entonces la gente se alborotó y querían maltratar a Pablo, pero se fueron contra Gallo y contra Aristarco, y a Aristarco seguramente lo maltrataron todo. Bueno, ese mismo Aristarco es el Aristarco que ahora aparece en esa nave que conduce a Pablo a Roma, ¿ok? Entonces está Lucas, está Aristarco. Díganme ustedes, ¿a qué prisionero se le permite que vaya con sus amigos, sus compañeros? Bueno, quiere decir que el centurión le tuvo confianza a Pablo. Ahora, en ese barco, llegamos a la parte central. En ese barco iba seguramente un capitán del barco. Iría quizá un contramaestre. Irían otros marinos que eran miembros de la tripulación con diferentes rangos de autoridad. Iba sobre todo el centurión encargado de la seguridad de los presos, entre ellos Pablo. Y ese centurión iba con sus soldados. Y esos soldados, dentro de ellos, probablemente también había cierta jerarquía. El caso es que, en cuanto a autoridad, en cuanto a jerarquía, Pablo estaba al final, era el de más bajo, de hecho no tenía ninguna autoridad, era un prisionero. Pues siendo Pablo el de más bajo rango en ese barco, sin embargo, fue tratado por Julio de una manera especial. Dice la Biblia que salieron ¿de dónde? De Cesarea, ¿verdad? Un puerto, en una nave adramitena, una nave que iba a ir costeando. En aquel tiempo no se arriesgaban a irse por el centro del mar, sino se iban costeando, pegaditos a la costa, ¿verdad? Y sobre todo porque era temporada en que había tormentas fuertes. Y entonces de Cesarea avanzaron un poco y llegaron al puerto de Sidón, uno de los puertos de Fenicia. Y miren, aquí encontramos algo muy interesante, un hecho que llama la atención. Hechos 27:3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Llegan al puerto de Sidón y esta palabra atendidos, dice un comentarista bíblico, perdón, atendidos, me señalé. Aquí está, atendidos. Dice que es un término médico. Eso quiere decir que muy probablemente Pablo estaba enfermo. Pablo también se enfermaba, como todos los cristianos del mundo. Y cómo no se iba a enfermar, había estado varios años prisionero allí en Cesarea, ¿verdad? En una prisión, en las condiciones que tienen las prisiones. Sale de la prisión y lo ponen en el barco, y en el camino del barco quizás se sintió mal. Y entonces este centurión Julio, viendo la necesidad de Pablo, dice que lo trató humanamente y permitió que bajara del barco, fuera al puerto donde sus hermanos en Cristo, los hermanos que había de la iglesia allí en Sidón, lo atendieran, lo curaran, lo procuraran. Y esto llama mucho la atención, que hubiera tenido esa deferencia con Pablo de permitirle. No envió a soldados, en ninguna parte se dice que mandó una guardia de soldados acompañando a Pablo, sino que lo permitió ir libremente a que las personas allí en Sidón que conocían a Pablo, seguramente hermanos en Cristo, lo atendieran, lo procuraran y después que Pablo regresara otra vez a la nave para continuar el viaje. Y esto llama mucho la atención porque Julio se estaba arriesgando su vida. Porque en aquel tiempo, si a un soldado romano por negligencia se le escapaba un prisionero, ¿qué le hacían? Lo mataban. Así que Julio estaba arriesgando su vida al permitirle a Pablo que se fuera. Al irse, Pablo podía huir. Sus amigos lo podrían ayudar a que escapara y se acabó. ¿Se fijan? ¿Tendría o no tendría confianza este centurión Julio en Pablo? ¿Le tendría o no le tendría confianza? Le tenía tanta confianza que arriesgó su propia vida. Arriesgó su vida. ¿Por qué dejaría el centurión a un prisionero tener libertad? Solo hay una respuesta: confiaba en Pablo. Confiaba en Pablo. Lo dejó ir. Y ahí cuando ya te mejores, Pablo, te regresas y seguimos el camino. Repito, Pablo pudo haber huido, pero no lo hizo. El centurión confió en Pablo y Pablo no traicionó su confianza. Él regresó para seguir siendo prisionero. Díganme qué prisionero haría eso hoy día. El Chapo Guzmán. ¿Ustedes creen que le dicen, te permitimos que vayas a tu casa, saludes a tus amigos, tus cuates, pero regresas, ¿eh? ¿Regresa? El centurión tuvo tanta confianza en Pablo que le permitió que se fuera, fuera atendido por sus amistades y regresara otra vez al barco. Y Pablo regresó. No traicionó la confianza. Y saben, de pasadita también, las personas de Sidón tuvieron confianza en Pablo. Le abrieron las puertas de su casa y lo recibieron. Tomen en cuenta que Pablo era un presidiario. Imagínense que alguno de nosotros lo agarran preso y lo mandan a la cárcel. Y luego ese hermanito que está en la cárcel lo dejan salir y llega a su casa. Hermana, ¿cómo está? Oiga, ¿me permite pasar? ¿Cómo ven? No, este hermanito estuvo en la cárcel, se me hace que quién sabe qué mañas agarró por ahí. ¿Verdad? No, ellos también tuvieron confianza, creyeron que Pablo, si estaba prisionero, no era por haber hecho algo malo, sino era por haber hecho el bien de predicar el Evangelio de Jesucristo. También ellos confiaron en Pablo, le abrieron las puertas de su casa y de su corazón, lo recibieron, lo atendieron y luego le permitieron regresar al barco. ¿Cómo ven? Pablo fue una persona digna de confianza. Vamos a la conclusión. El apóstol Pablo es uno de esos excepcionales cristianos que son un buen ejemplo a imitar. Una de sus buenas características es que fue una persona digna de confianza. Y es lo que quisiera que hoy se nos quedara y que procuráramos imitar. Dijo Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una de las características de Pablo que podemos imitar y que deberíamos imitar es ser personas dignas de confianza. Dignas de confianza. ¿Saben lo triste? Es que, por ejemplo, hay esposos, quizá aquí, que no confían en sus esposas. Hay esposos que no le dicen a su esposa cuánto ganan. Y si recibe por ahí un dinero extra, que no lo sepa. quiere decir que no tiene confianza en su esposa. O viceversa también, esposas que no tienen confianza en su esposo. Mejor ni le digo a dónde fui, que ni sepa que hice esto y lo otro. Hermano, ¿tu esposa confía en ti? Y hermana, ¿tu esposo confía en ti? Es una de las virtudes que viene allá en Proverbios, ¿verdad? De la mujer virtuosa. Su marido, dice, está en ella confiado. Confiado. Pablo era una persona que inspiraba confianza. Una persona se gana la confianza de los demás cuando no miente jamás. ¿Quieres que la gente confíe en ti? Nunca digas mentiras. No los engañes. Les voy a platicar de otro tío. No mi tío Samuel, mi tío Rubén. También ya se murió hace mucho. Su esposa, mi tía política, de repente le contaba que iba a la casa otro tío mío, tío Joel, y le echaba mentiras. No, vino tu hermano Joel y me dijo esto y lo otro y aquello, queriendo ponerlos a que se pelearan. Y mi tío Rubén se lo creía. Hasta que un día estaba mi tío Rubén acostadito, dormido aparentemente, y llega mi tío Joel. Mi tío Joel se dedicaba a traer carros, en aquel tiempo no había las madrinas de ahora, y entonces él iba a México, traía manejando un carro nuevecito para traerlo acá a la agencia. Y pues llegaba con el tanque de gasolina bastante llenecito y fue a la casa de mi tío Rubén. Y mi tío Joel no tenía carro propio, pero mi tío Rubén sí. Y lo que él quería era pasarle la gasolina de ese carro al coche de mi tío Rubén para él llegar con poca gasolina a la agencia, total, pues ya. Pero mi tío estaba dormido. Y entonces llega y lo recibe mi tía y le dice, no, pues es que vengo a pasarle gasolina, a regalarle gasolina, que sabe qué, la, la. Ah, no, no. Y mi tío escuchó que estaba disque dormido, se hizo el dormido y escuchó todo lo que decía mi tío Joel. Y cuando ya se fue y se despierta, oye, ¿qué crees? Vino tu hermano Joel otra vez a fastidiarme y a decirme esto y lo otro. Ah, ok. Eso se lo platicó mi tío Joel a mi mamá y dice, desde entonces le perdió la confianza a su esposa. Ya lo que le decía, no se lo creía. ¿Quieres ganarte la confianza a las personas? No mientas jamás. Qué triste, pero hay de algunos de ustedes que a veces mi esposa y yo comentamos, fíjate que fulano dijo esto. ¿Quién? Fulano. Ah, bueno, pues ya sabes cómo es. No le podemos creer. A lo mejor es cierto, a lo mejor no. Y qué triste, de veras, qué triste. No nos gustaría decir eso. Fulano de tal dijo, si él lo dijo, es cierto, porque esta persona, este hermano, esta hermana, nunca miente. No les digo de quién, porque si no, ya, se acabó. Pero sí, hace poco no les pasa a ustedes también, que cuando saben que alguien dijo algo, dicen, ¿quién? Ah, no, viniendo de él, quién sabe, o viniendo de ella, quién sabe. Bueno, una persona se gana la confianza cuando nunca miente, cuando cumple lo que ofrece en el tiempo acordado. Préstame 500 pesos, te los pago en 3 días. Y a los 3 días ahí está, ten. ¿Qué se gana esa persona? Confianza. Confianza. Cumple lo que ofrece. Este trabajo te lo tengo listo para la semana que entra. El viernes vienes y ahí está. Y llega el viernes y ahí está el trabajo. ¿Qué se gana? Confianza. Cuando cumple lo que ofrece. No hablo mucho de eso porque luego por ahí hay algunas costureras y mecánicos y cosas así. A veces no es culpa de las personas porque se presentan cosas más allá de él. Pero bueno, cuando busca hacer el bien a otros y nunca perjudicarlos. Una persona que sabemos que no nos va a hacer mal, porque siempre procura hacernos bien, se gana nuestra confianza. Que sabemos que no nos va a traicionar, se gana nuestra confianza. Así que termino con esta pregunta: ¿eres tú una persona digna de confianza? ¿Si eres o no eres? Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Y él fue una persona digna de confianza. Procuremos ser personas dignas de confianza. Que el mundo nos reconozca como personas dignas de confianza. Que confíen en nosotros. Nos van a dar un trabajo si confían en nosotros. Nos van a hacer encargos si confían en nosotros. Nos van a prestar dinero si confían en nosotros. Muchas puertas se nos van a abrir si confían en nosotros. ¿Verdad que sí? Procuremos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por esta palabra tuya, que hemos tomado una parte de la vida ejemplar del apóstol Pablo. Un hombre que inspiró confianza y no defraudó a los que confiaron en él. Él mismo, ya cerca de su muerte, se mantuvo fiel y escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No te fue infiel, Señor, te fue fiel hasta la muerte. Y así, Señor, quisiéramos ser nosotros también. En primer lugar, ganarnos tu confianza y serte fieles siempre hasta la muerte. Y también ganarnos la confianza de las personas a nuestro alrededor, los que estamos casados, de nuestro cónyuge, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudios, de nuestros vecinos, que puedan tener toda la confianza en nosotros, y ese es un buen testimonio, para que cuando les hablemos de Cristo, crean porque saben que no decimos mentiras. Gracias, Señor, bendice a tu iglesia. Si algunos han estado fallando en este asunto, siempre es momento para considerar y arrepentirse y cambiar. Y que así esta iglesia se distinga por personas que no mienten jamás, que cumplen lo que prometen, que nunca buscan perjudicar a nadie, menos a sus hermanos en Cristo. Gracias, Padre, sigue con nosotros y que este culto te haya agradado y te siga agradando hasta terminar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.